Muy bien.
Conoce tu universidad cada día escuchando Radio USAL.
Y usted.
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria con Elena Villegas.
¿Cómo estás?
Bueno. En Radio Universidad de Salamanca, tu radio universitaria.
Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y usted? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien.
Bueno, pues yo creo que hemos dado ya suficientes veces los buenos días esta mañana. Estamos en la emisora universitaria, en Radio Universidad de Salamanca, son las 9:31, empezamos un poquito tarde y al final, pues eso, entran las prisas siempre, a pesar de que llevamos ya aquí un buen rato en la radio de la Universidad de Salamanca. Sean muy bienvenidos una mañana más, estamos ya a mitad de semana, 6 de mayo de 2026, ¿cómo le cunde al tiempo? ¿Cómo le cunde al tiempo? Yo no sé si nuestros invitados hoy en el estudio de la radio opinan lo mismo que yo, todo el mundo... Casi todo el mundo piensa que el tiempo pasa demasiado deprisa y no sé si opina así, pues la persona a la que vamos a entrevistar esta mañana se llama Alexander Areche Romaní, viene de Perú. Buenos días, Alexander. Bueno, vamos a ver porque creo que no nos escucha. Sí, nos escucha, pero nosotros a él no. Ahora sí creo que te puedo escuchar. Alexander, buenos días.
Buenos días, Elena. Bueno, buenos días a Radio USAL.
Que esto ha sido todo llegar y empezar. No sé si estás todavía un poco sorprendido o tocado, ¿no?, de este primer contacto con la radio de la universidad.
Sí, pero me parece una magnífica oportunidad para dar a conocer mis propuestas. Como bien mencionaste, yo vengo de Perú. Soy parte del Centro Cultural Anjaras Perú.
Anjaras. ¿Y qué significa esa palabra, por cierto?
Anjaras, al igual que los incas, era una cultura antigua de mi país, originariamente en las regiones de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. Los anjaras eran sacerdotes, o conocidos en mi Perú como laijas, curanderos, brujos.
Bien interesante. ¿Y cuándo llegaste a Salamanca?
Yo he llegado hace 2 años. Hace dos años he llegado a Salamanca.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo está resultando de momento?
La verdad estoy muy agradecido con la gente de Salamanca, que me ha recibido de muy buena manera, tanto a mi persona como a mi agrupación de danzas folclóricas, y esperamos seguir de la misma manera.
O sea que estás difundiendo ya la cultura de tu país por aquí, por Salamanca, estás haciendo incluso desde el principio, cuando llegaste ya el primer mes, te embarcaste en esta aventura.
La verdad, empezamos casi a los 3 meses, porque tenía que estabilizarme un poco, conocer también la ciudad. Y bueno, la difusión de la cultura ha estado en mí desde los 5 años. Soy la séptima generación en mi familia y todos hemos difundido la cultura.
¿Siempre a través de la danza o con otras manifestaciones culturales?
Por lo general siempre ha sido a través de la danza, pero también manejamos lo que es los instrumentos de arpa y violín para nuestras danzas, claro.
Ajá. Arpa y violín, ¿y cómo son esos bailes? No sé si nos puedes explicar un poco, que supongo que también habrá muchas modalidades de bailes, ¿no?
Sí, originalmente el Centro Cultural Anjaras Perú se creó para difundir la danza de las tijeras. Es una danza milenaria, ancestral, como te comenté. Inclusive en la época de la conquista, a los danzantes, que se les conoce actualmente como galas, se les tachó de brujos, de hacer pacto con el demonio por los actos que hacíamos, por las pruebas de valor, las pruebas de sangre. En nuestra danza hay una parte final que se conoce como la prueba de valor, que es donde el danzante agarra una espada, se le atraviesa por la garganta, o hacemos comemos sapos, comemos fuegos, cuchillos por la nariz, entre X cosas. Pero
eso como que se simula, eso no se hace de manera real, ¿no?
Sí lo hacemos, es una costumbre de mi tierra.
Cuchillos por la nariz. Pero bueno, bueno, pues eso tiene que hacer daño, ¿no?
Sí.
Eso debe. Bueno, además, tenemos. Hablabas de las tijeras, pues fíjate que cuando decías tú que era. Lo llamabais la danza de las tijeras, lo que estaba pensando yo, pues era en personas que portaban lazos, unos lazos largos, y hacían como la figura de unas tijeras, se cruzaban, como se cruzan unas tijeras, pero no, son unas tijeras reales, de metal, que las estamos viendo además ahora aquí. Qué pena que no tenemos la cámara esta mañana. No tenemos la cámara en funcionamiento para poder ver porque nos has traído efectivamente unas tijeras. Y bueno, qué guante tan bonito además llevas, que no sé si también se ponen cuando se baila esos guantes.
Sí, los guantes son para dar mayor movimiento a las tijeras. Como bien puedes ver, apreciar, son dos placas de metal separadas, sí. No están unidas. Uh-huh. Y bueno, la función de las tijeras es justamente hacer el sonido al ritmo del arpa y el violín.
¡Uy, qué bonito! Bueno, pero eso es una maravilla. Aquí tienes que venir otro día porque esto hay que grabarlo con imagen porque es que merece muchísimo la pena. Bueno, supongo que todo el mundo se quedará encantado, ¿no? Cuando participas, cuando difundes todas esas manifestaciones, supongo que la gente se quedará encantadísima porque a mí me tienes ya con la boca abierta y no te he visto bailar. Supongo que es así, ¿no? Que llama muchísimo la atención.
Sí, es una de las danzas más fuertes que tenemos porque no solamente hacemos baile, también hacemos mortales en el aire, giros en dos vueltas, en tres, flip, rondón, es una serie de pasos muy complicados.
Bueno, y esto para difundirlo, claro, no puede uno llegar y hacer un baile en la calle ni nada de eso. Cuéntame, porque hay que gestionar esa cultura, ¿no?, que uno quiere difundir. Cuéntame un poco cómo está haciendo eso. Si has contactado quizás con la universidad, quizás con el ayuntamiento, con diputación, háblame un poco, ¿no?, de cómo estás estableciendo también esos vínculos, que supongo que también te toca a ti hacerlo, ¿no? ¿Lo haces tú también?
Claro. Al comienzo, bueno, inclusive hasta ahora hemos tenido apoyo de parte del Círculo Hispano uh-huh. Y ahora tenemos el apoyo del ayuntamiento. Nos ha brindado un espacio en el Centro Integrado Municipal El Charro, uh-huh. donde justamente estamos lanzando una convocatoria abierta para todas las personas que estén interesadas en aprender la danza, claro, no solo la danza de tijera, sino diversidad.
Sí, yo un cuchillo por la nariz no me veo yo haciendo eso.
Claro, quizás para una próxima oportunidad podemos traer los materiales para poder realizar el
Bueno, tenemos que hacer algo aquí en la radio, algo que quede bonito para difundirlo además muchísimo mejor, porque esto es muy visual, desde luego, lo que nos hablas. Quiero aprovechar también este instante para presentar a otra persona que todavía no la hemos presentado y que se encuentra contigo en la radio, pero que ya también está muy vinculada a la radio de la Universidad de Salamanca, porque nos está proponiendo, desde luego, historias culturales bien, bien, bien interesantes. Se llama ella Marta Belén Gutiérrez López, es investigadora en la Universidad de Salamanca en el Departamento de Psicología Social y Antropología. Muy buenos días.
Buenos días, Elena.
Bueno, Marta, yo creo que tú también eres peruana, quizás, ¿no?
Sí.
Eres peruana. ¿Y cómo os habéis encontrado? ¿Cómo ha sido eso?
Yo encontré a Alex...
Acércate un poquito al micro, que sí, te escuchamos perdón. Bien.
Yo encontré a Alex justamente por el Centro Cultural Ancaras. Me acuerdo que se presentaron cerca del barrio donde vivo, en Puente Ladrillo. Y no me acuerdo, Alex, en cómo se llama el lugar...
Fue en la Casa de la Mujer.
En la Casa de la Mujer.
Ajá.
Y bueno, yo me acuerdo que dije, wow, en Salamanca nunca había visto alguna expresión cultural de bailes, bueno, era de Perú, Bolivia, de diferentes países, y me emocionó mucho. Entonces fui a ese evento, fui con mi pareja y su abuela, que son salmantinos,
sí.
También se emocionaron, y yo cuando vi a Alex y a las chicas del grupo bailar, que bailaron contradanza y un carnaval, casi me emocioné hasta las lágrimas.
Sí, bueno, es que a mí ya me está pasando, a mí se me está poniendo ya un poco la piel de gallina, desde luego, porque también tengo puesta, ya, yo juego con un poco de ventaja, estoy viendo unas danzas aquí en el ordenador peruanas y desde luego son una maravilla. Bueno, y supongo que interesa sobre todo esa actividad a la comunidad peruana que hay en Salamanca, que no sé si la controlas bien, Alex, si sabes cuántos peruanos puede haber en Salamanca en este momento. No sé si controlas ese dato.
A ciencia cierta, la verdad, bueno, he hecho un pequeño cálculo. Yo calculo que habrá unos 2.000 o 3.000 peruanos, más que todo por el tema de los grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Llevo mi conteo con esa logística.
Sí. Y las actividades las habéis comenzado ya, porque no sé si ese local que tenéis en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez del Charro lo tenéis desde hace ya tiempo. ¿Dónde os reunís?
Sí, las tenemos justo desde principios desde este año, porque anteriormente llevábamos las clases al aire libre, pero por temas de invierno es donde solicito el apoyo también de tanto del círculo como del ayuntamiento, y gracias a Dios nos están apoyando y yo les agradezco muchísimo a ellos. Uh-huh.
Bueno, y cuéntame de algunos encuentros que hayáis tenido ya en Salamanca o en algún otro lugar con el público. Cuéntame un poco qué ofrecéis cuando hay un acto cultural en el que participáis.
Claro, hemos tenido, por ejemplo, el aniversario por Fiestas Patrias, claro, de mi país.
¿Cuándo son?
El año pasado, el 28 de julio. Uh-huh. Estuvimos en el mes de la Hispanidad, que organizó tanto el Ayuntamiento como el Círculo Hispano.
Que supongo que sería octubre, ¿no?
El mes de octubre, el mes uh-huh. de la Hispanidad. Uh-huh. Posterior a eso, hemos tenido actividades internas, claro, en la comunidad peruana, celebrando la Navidad. Ahora tenemos, ahora en este mes tenemos nuestro mes de convocatoria, ya que nos preparamos para un festival que va a llevarse en Madrid, donde se van a reunir diversas agrupaciones de danzas peruanas.
Uh-huh. Oye, ¿cómo ves a Salamanca en cuanto a posibilidades que se abren a una persona que en este caso se dedica fundamentalmente a eso, ¿no? Al baile, a la danza, a la difusión cultural. ¿Qué posibilidades ofrece Salamanca? Porque aquí vemos gente de todos los lugares, hay muchísimo movimiento de personas, eso sí que lo hay, ¿no? Y a lo largo de todo el año.
Sí, pero gracias a Dios he tenido muy buena acogida y yo siempre voy a estar agradecido con las personas de Salamanca. Que, bueno, un ejemplo te puedo contar, algo que nos pasó, unas anécdotas que tenemos de agrupación. Cuando nos ponemos a ensayar, nos ponemos a repasar a veces al aire libre, siempre se reúne la gente. Y siempre nos dan esos ánimos para seguir adelante. Y bueno, el mayor pago que puede recibir un artista para mí son los aplausos. Y es algo que siempre me han cultivado desde pequeño.
Que ves que se valora la cultura, por lo tanto, en Salamanca,
claro,
¿no?
Sí.
Bueno, pues desde pequeño supongo que comenzaste ya con esto, porque me comentabas antes que han sido ya varias generaciones, ¿no?, las que se han dedicado a esto. Cuéntame un poco, ¿cuándo empezaste tú? ¿Cómo de pequeño eras? ¿Con qué empezaste? ¿Cómo te has ido formando a lo largo de los años?
Yo empecé desde los 5 años. Como te comentaba, vengo de una generación de artistas. Mi abuelo, mis abuelos, mis tatarabuelos eran danzantes también. Y bueno, esta noción de la danza nació por parte de mi padre. Mi padre es músico y bailarín, danzante, perdón. Y él me empezó a enseñar. Un día me dijo si le llamaba la atención lo que él hacía. Y yo, como siempre era de niño curioso, le dije sí y me empezó a enseñar poco a poco. Una de las anécdotas que sí me comentó mi padre es que nunca realicé los actos de prueba de valor sin un consentimiento de él, porque son temas muy delicados.
¿Lo has hecho? ¿Lo has llegado a hacer alguna vez, esa prueba de valor, o todavía no?
Sí, desde los 14 años vengo realizando estas pruebas de valor. La primera vez que lo hice fue una fiesta patronal en mi pueblo, donde son 4 esquinas, significa que hay 4 danzantes. Y llegado a un punto, al finalizar la danza, uno de los danzantes que ya siente que ya estamos en el momento, en el rojo vivo, como se dice, el momento de sacar las pruebas de valor, saca un cuchillo, por ejemplo, y se lo pasa por la nariz, y lo lógico es que el danzante de la otra esquina responda con lo mismo o con algo mejor.
¿Se atraviesa la nariz?
Sí.
¿O se lo mete por los agujeritos de la nariz?
Se lo mete por los agujeros de la nariz.
Sí.
Son unos cuchillos de unos 20 centímetros. Uh-huh. Y bueno, y lo mismo, si un danzante saca un sapo y se lo come, el otro danzante tiene que responder con lo mismo. Es una costumbre que se lleva en mi pueblo.
Y normalmente en eso consiste esa prueba de valor, o bien atravesarse la nariz con ese cuchillito fino de 20 centímetros,
¿has
dicho?
Sí, son...
O tragarse un sapo. ¿Son las fundamentales pruebas de valor, o puede suceder alguna otra cosa?
No, es, digamos que es un poco lo básico, porque la prueba, que siempre la mayoría de danzantes le tiene un poco de miedo, se puede decir que se llama Torre Gespi. Es subir a unas torres altas de unas catedrales.
Uh-huh. Bueno, yo no sé si sabes que el mariquelo lo hace aquí en Salamanca. No sé si conoces esa costumbre también, esa tradición salmantina, que un señor que llaman el mariquelo se sube cada, creo que es el 31 de octubre o 30 de octubre, se sube a la torre de la catedral conmemorando el terremoto de Lisboa, que fue en 1700 y algo, pero que no destruyó la catedral. Parece que hizo alguna fisura, pero no la destruyó. Entonces, en conmemoración de ese año y de ese suceso, cada año, en esa fecha que te comento, se sube pues a la torre más alta de la catedral, por sus propios medios. ¿No conocías?
No, la verdad no.
Bueno,
no,
pues
no,
es algo similar, ¿no?, a lo que me estás comentando tú.
Sí, es bueno. Atravesamos un lazo formando un ángulo, uh-huh, y bueno, escalamos a puro brazo, uh-huh, todo el lazo. Y bueno, la otra prueba de valor es la tragada de espadas, que es un poquito más complicada, porque son unas espadas muy gruesas.
Que luego se las saca uno para afuera, ¿no?
No, claro, entra por la boca.
Entra por la boca y vuelve a salir,
claro,
por la misma boca. O sea, la idea es que no te corte nada, ¿no? O sea que...
Sí, pero ha habido casos que sí ha cortado. Por ejemplo, mi padre tiene una operación en la garganta por temas de la espada. Uh-huh. Inclusivemente yo también tengo ciertas operaciones también en el cuerpo por temas de la danza.
Oye, ¿se está perdiendo esa costumbre? Yo, es que claro, mantener una costumbre así supongo que es complicado. Yo no sé si en tu país se está perdiendo ya esta costumbre o permanece todavía.
Gracias a Dios, la nueva generación, los nuevos jóvenes siguen difundiendo la danza. Pero sí, ahí quiero hacer un hincapié en esto, que se están enfocando mucho en la parte física, la parte de los mortales, de las piruetas, de las acrobacias, y se está perdiendo el verdadero significado de las bodanzas, los pasos. Hay secuencias que tienen nombre, por ejemplo, Saraiskui, que significa moler con los pies, uh-huh, el molido.
Que es como un zapateado,
claro,
supongo, ¿no?
Es similar. Y actualmente lo ven como que ya eso no llama mucho la atención y mejor le ponemos más piruetas, hacemos giros en el aire y bueno.
Bueno, todo evoluciona, ¿no? Lo importante, claro, es que las personas jóvenes también se sientan atraídas por la cultura tradicional, ¿no? Aunque le den también su propia visión, ¿no? También es importante. Oye, y de los peruanos que ya están implicados en tu proyecto y que visitan habitualmente ese centro, supongo que hay gente de todas las edades, o ya supongo que personas de una determinada edad, ¿no? Las que ya han podido viajar y quizás están estables ya en Salamanca.
Claro.
Aunque sí, también tendrán niños. Cuéntame un poco cómo es esa comunidad peruana que tú conoces.
Claro, dentro del centro cultural mantenemos un rango de edad tenemos desde 16 años hasta los 35. En ese rango de edad, mantenemos a las personas del grupo. No he tenido la oportunidad de tratar mucho con niños para enseñarles, pero sí me encantaría porque, bueno, yo en Perú era profesor de danza de colegios, uh-huh, y siempre estaba acostumbrado a tratar con niños pequeños.
Que son un público desde luego muy agradecido y que además son tan espontáneos que yo creo que saben bailar casi por naturaleza. No sé si a ti te da esa impresión también.
Claro, sí. Hay un refrán que siempre mi padre me ha repetido y es que hay veces la danza te llama. Y hay veces cuando uno es niño, es un poco curioso, le gusta, se mueve y, bueno, como tú dices, le sale.
Fíjate, y sin embargo ahora vemos a alguien que pueda estar incluso danzando un poco por la calle y enseguida pensamos que no está bien, ¿no? Bueno, ¿qué hace esa persona? Cuando realmente la danza es natural, no va con nosotros. Luego la olvidamos. ¿Cómo está siendo tu experiencia? Porque creo, Marta Belén, que creo que eres alumna, ¿no?, de este profesor que tenemos aquí, creo que estás también aprendiendo danza.
Sí, claro. Yo por temas de trabajo, de investigación y demás, no estuve en estos últimos meses, donde ha crecido muchísimo más el grupo, pero sí estuve pues en diciembre, enero, cuando todavía antes de tener el espacio en el charro, y la experiencia fue hermosa. Además, la mayoría somos mujeres, y las chicas son como una familia también aquí. Entre todas nos cuidamos, nos enseñamos, también les hacemos bromas al profesor. Y creo que se pasa un buen momento porque es un bonito grupo. Y un grupo que se enfoca en eso, en transmitir la cultura, aprender. yo no sé nada de baile, yo tengo dos pies izquierdos y ellas son las que me enseñan un poco más.
Oye, ¿y el papel de la mujer en esos bailes tradicionales? No sé si me quieres comentar un poco, ¿cómo es ese papel de la mujer? Supongo que la mujer no es nunca quien se traga el sable ni se traga ni el sapo. ¿Cómo es el papel de la mujer en esas danzas?
Antiguamente la mujer no lo hacía. Ella se dedicaba más que todo al ritmo de las danzas. Sí hacían piruetas, claro. Pero en la actualidad sí contamos con mujeres que se atraviesan con alambres galvanizados los cachetes, los brazos, también los cuchillos. Actualmente sí existen mujeres. Uh-huh. Y bueno, yo quisiera resaltar a una gran exponente de la danza, Warmi Danza, se le dice en mi país, Yawarnina, uh-huh, de Huancavelica, que digamos, entre comillas, la sanguinaria se le conoce, porque es la que mayormente realiza estas pruebas y actos de valor. Uh-huh.
Bueno, ¿habéis hecho alguno ya por aquí que haya lo haya visto el público de Salamanca? ¿Habéis hecho ya algún acto de valor?
Actualmente no. Estoy esperando la oportunidad y el momento adecuado para poder sacar este número, porque es un acto que yo sé que va a dejar a muchas personas impresionadas. Uh-huh. Actualmente no he sacado todavía la danza de tijeras. Hemos sacado diversas danzas, sí, pero la danza de tijeras y el acto de valor todavía no.
Bueno, pues háblame un poco, imagínate que estamos ya en el escenario y que te queremos ver y que vais a representar una de estas danzas. Háblame un poco, ¿qué veríamos? Por ejemplo, en cuanto a instrumentos musicales, me comentabas antes que puede haber violín, creo que tu instrumento me decías también. Esas tijeras que están separadas y que también sirven, ¿no?, para producir música. ¿Qué veríamos en cuanto a la música, por ejemplo? Imagina que estamos ya en un escenario impresionante y que vamos a ver una de estas danzas. En cuanto a la música, ¿qué veríamos?
Obviamente el marco musical, el arpe y el violín. Uh-huh. La danza siempre se tiene que realizar de dos. Es como una pregunta, es una pregunta y una respuesta y viceversa, y así van.
¿Normalmente hombre, mujer, siempre?
No, puede ser del mismo género, puede ser dos varones, dos mujeres o un varón y una mujer. Pero por lo general son del mismo sexo.
Por lo general son del mismo sexo. Fíjate, pues una diferencia que yo creo que sí que se da con prácticamente todas las comunidades autónomas, que siempre son un hombre y una mujer. Las sevillanas, normalmente un hombre y una mujer, bueno, si no hay más remedio, porque no tienes otra persona de sexo diferente, pues se hace con personas del mismo sexo. Pero normalmente en esos bailes típicos, tradicionales, españoles, y lo mismo me estoy pasando porque no soy una conocedora profunda, pero sí suele haber una presencia femenina y una presencia masculina. ¿Y los trajes? Porque supongo que los trajes llamarán muchísimo la atención, ¿o no?
Entre los trajes, bueno, se puede decir que siempre va el nombre del artista y siempre va una figura llamativa que es la que te da la fuerza. Bueno, en nuestras creencias antiguas se le decía que el danzante tenía un pacto con el diablo y bueno, es una creencia justamente, te digo. Porque al final nosotros no realizamos ningún pacto con el diablo. Pero con respecto a los trajes, sí damos alusión a eso. Tenemos bordados diablos, tenemos bordados serpientes, cobras, tenemos bordados llamativos, se podría decir.
¿Y de dónde viene esa tradición? No sé si has buceado un poco, pues, porque lo que en principio despierta es temor.
Claro.
Es temor. Yo no sé a quién querían asustar esos antepasados vuestros. Supongo que era para producir temor en otras personas.
Retrocediendo un poco en la historia, en la época de la conquista, cuando los conquistadores llegaron a ver estos actos que realizaba la cultura anjaras, mis antepasados, nos satanizaron, nos dijeron, no, ellos hacen pacto con el diablo, ellos hacen eso, son hechiceros, son brujos, son eso. Y inclusivemente se llegó a ver una cacería, se podría decir, una cacería cultural. Y hay algo que sí se plasma en las regiones de Huancavelica sobre los años de cacería, donde los danzantes tuvieron que esconderse en las cuevas y hay veces no salían, sobrevivían de los animales que entraban prácticamente a las cuevas. Y hay veces muchos salían con barba, salían con cabellos largos, muy desordenados.
Claro, de estar tanto tiempo aislados, claro. ¿No?
Y es donde nace ese dicho, no, ellos hacen el pacto con el diablo. Y bueno, los danzantes ya optamos por eso como para llamar la atención y seguimos con esa.
Con esa tradición. Bueno, yo le voy a pedir a la antropóloga, porque tú eres antropóloga, háblame un poquito, porque supongo que también has buceado, ¿no?, un poco en esta cultura, la cultura anjara. Tú eres, por lo tanto, anjara, Alexander, ¿no?
Sí, como te repito, soy la séptima generación.
La séptima generación. Pues, Marta Belén, háblame un poquito, ya con tu visión de antropóloga, de estudiosa de estos temas, háblame un poquito de esa cultura.
Elena, te voy a decepcionar.
No sabes.
Porque mi tema de investigación es muy diferente al de las culturas precolombinas, por así decirlo, sí, y del sur global, pero más se ve en torno a la actualidad. Algo que te quería comentar, que hiciste la referencia en torno a los bailes típicos de aquí, que eran pareja, un hombre, una mujer, y yo creo que dista un poco del baile que nos menciona Alexander, porque casi siempre los bailes que son de una pareja, de hombre y mujer, están referidos al coqueteo, sí, al galanteo.
Eso es.
Mientras que los bailes que nos presenta Alexander, que es la danza de tijeras, es casi como una suerte de lucha, Alex, o una lucha entre... Y por eso son mayormente dos varones, uh-huh, porque es lo que quiere representar.
Pues esto sí que es muy, muy excepcional. Quiero decir que habrá muy poquitos bailes, ¿no?, en todo el mundo. Los que se puede que sean de este tipo, yo creo que habrá poquísimos, ¿no?
Sí, claro, porque como te digo, la mayoría quiere representar más bien el galanteo. También tenemos el carnaval, que es una forma de festejo, pero también me recuerda mucho a lo que sucedían aquí en los pueblos, que es donde se creaban fiestas en torno más que nada para que se conozcan las parejas de diferentes pueblos, para que haya este intercambio de parejas, de personas. Y sucede también lo mismo con los carnavales que practicamos con Alex.
Uh-huh. Háblame un poquito de esos carnavales, Alex.
Claro, los carnavales que practicamos por lo general son de coqueteo, por no decir todos. Son del cortejo del hombre a la mujer. Y como le explicaba también a mis alumnas, el carnaval es alegría. El carnaval justamente es eso, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Y no solamente está el carnaval, existen danzas agrícolas, danzas de cosecha, tenemos cosecha de arroz, de cebada, tenemos danzas satíricas, tenemos danzas religiosas, tenemos diversidades de danzas. Pero es como bien nos dice Selena, son muy pocas las danzas que se llevan de uno a uno. Uh-huh. Por lo general sí tenemos danzas de cortejo de tanto varón como mujer.
Uh-huh. Bueno, ¿y vas a dar clases de todo esto? Porque habrá seguramente alguien que nos esté escuchando y que esté interesado. ¿Vas a dar clases de todo esto en el Centro Municipal Integrado El Charro?
Claro, sí. Actualmente estamos en un mes de convocatoria. Las personas que estén interesadas en pertenecer al Centro Cultural Anjaras Perú están totalmente bienvenidas. Los horarios son de 5 a 7 en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez del Charro. Uh-huh. Y bueno, sí, damos clases de todo este tipo de danzas. Actualmente estamos con los temas de carnaval, ¿sí? Y gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida este año y esperamos continuar de la misma manera.
Esperemos que vaya todo muy bien. De momento nos debes otra visita a la radio, pero ya para poner cámara y para darle a esto el realce que se merece, que hoy no ha podido ser. Bueno, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo, Alexander, que nos hayas contado todo esto. No sé si también dedicáis algunos espacios a la gastronomía, porque la gastronomía peruana siempre se dice que es la mejor del mundo y yo supongo que eso vosotros lo compartís, ¿no? Que es cierto, que es una gastronomía estupenda.
Sí, tenemos una muy buena gastronomía.
Que no sé si es posible realizar aquí en Salamanca con los productos que manejamos por aquí, no sé si es posible alcanzar esa excelencia, la gastronomía.
Actualmente tengo entendido que se va a realizar un evento gastronómico, pero de acá unos meses más adelante. Todavía no lo tengo bien en concreto, te decepciono de esa parte porque no lo tengo todavía bien en concreto. Pero sí está proyectado, es un proyectado que tenemos.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alexander. A ti, Marta, muchísimas gracias también por estas entrevistas preciosas que nos has proporcionado, aunque te vamos a dejar también que hables, que has hablado poquísimo en esta entrevista, que te quería preguntar más cosas, pero claro, es que lo que nos está contando él es que es sumamente interesante. Yo supongo que tú en Salamanca, Marta, estupendamente, quiero decir que estás conciliando, digamos, dos culturas, la cultura española la cultura peruana a través de todos estos amigos y personas de tu país que has encontrado aquí en Salamanca. Háblame también un poco de eso y coméntame alguna otra cosita que se nos ha quedado en el tintero.
Claro, Elena. Antes que nada, me gustaría invitar a todas las personas que nos están oyendo que sigan el Instagram y las redes del Centro Cultural Anjaras. Por ejemplo, en Instagram estamos como anjaras.p, con Q, lo deletreo porque es un poco difícil, anqars.pe. Uh-huh. Y nada, yo creo que todas las personas, todos los peruanos y peruanos que estamos aquí en Salamanca, al igual que yo, nos enfocamos en eso, en la mezcla de las culturas, en ser parte de Salamanca, que a veces puede ser un poco difícil estando lejos o no, pero fíjate, con lo que preguntabas a Alex, creo que ya yo tengo mapeados más de 13 restaurantes o lugares de comida peruana en Salamanca.
Bueno, pues fíjate, sí. Pues hay que conocerlos, hay sí. que conocerlos. La verdad es que yo no sé si compartes esto, Ana, o Marta, perdón. En Salamanca es que se encuentra de todo. O sea, al final es una ciudad muy pequeña, pero que busques lo que busques, al final parece que lo vas a encontrar. No sé si tú también compartes eso.
Sí, por suerte. Justamente creo que la universidad, más que nada, hace que seamos una ciudad diversa, que es lo más bonito de todo. Y encontramos, como tú dices, de todo. Tal vez de alguna región del mundo, de algún país, un poco menos, pero creo que la comunidad latinoamericana en específico está muy, muy presente en Salamanca.
Y aportando mucho, ¿no? Sí. Que yo muchas veces creo que no tiene la suficiente visibilidad, ¿no? La cantidad de personas de Latinoamérica que hay en Salamanca con esas culturas magníficas. Hablabas antes de las culturas precolombinas. Yo recuerdo cuando yo estudiaba eso en historia, las culturas precolombinas, el arte precolombino, para mí fue un impacto, un mazazo, porque es impresionante, realmente es impresionante, ¿no? Esas culturas precolombinas. Y esta visibilidad que estáis dando me parece que es fundamental, ¿no? Que muchas veces quizás pasa un poco de soslayo, ¿no? Que no se nota.
Sí, totalmente. Yo quiero agradecer a Alexander, a Roxana, que también está detrás ahí dándole con el grupo, y a todas las compañeras que ahora están como muy presentes en difundir la danza y el folclore junto con el grupo. Y que recordemos que también tienen sus vidas. O sea, la mayoría, yo soy una de las pocas estudiantes. Uh-huh. Ahí la mayoría son madres, tienen hijos pequeños que, bueno, a la par trabajan, y sacamos un poquito de tiempo para esto.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a ambos. Nos veremos pronto, espero. Y bueno, yo tengo seleccionado aquí algo de folclore peruano, no sé qué tal va a sonar, pues no lo he probado antes. Esperemos que bien. No sé si distingues, si te suena algo quizás, Alex. ¿Sí?
Sí.
Bueno, pues vamos a ponerlo.